Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, es un placer, de nuevo, bienvenidos. Empezamos con las noticias, volvemos con las noticias, a esta hora, la de siempre. Y tenemos que hacer necesariamente una mirada a lo que ha sido el verano, ¿no? Si económicamente una zona turística como la nuestra ha sido rentable, si les ha ido bien a nuestros negocios, los otros problemas que coexisten u otras situaciones, no necesariamente problemáticas, pero en este caso sí lo es, porque hablamos de inmigración ilegal y de qué manera están entrando por el coladero de nuestras costas multitud de pateras. A lo largo de este verano pues se ha visto de nuevo. No es que necesariamente en el verano vengan más, que probablemente sí. Lo que es cierto es que hay muchos más testigos, porque la gente está en la playa y las playas no es que estén vigiladas, es que están concurridas. Eso significa que la gente que se está bañando ha visto en tantas ocasiones aquí en Cabo de Gata, en distintas partes de Almería, especialmente en esta comarca, han visto llegar a multitud de inmigrantes, de llegar una barca tranquilamente, llegar hasta la playa y empezar a salir gente corriendo. Ayer mismo se decía que en la zona del Consum de Vera, pues un conjunto de 30 o 40 personas iba tranquilamente por la carretera buscando no sé qué destino. Supongo que ellos saben hacia dónde van, pero de nuevo en una prueba más del coladero que es nuestra comarca en relación a este asunto de la inmigración, de la entrada irregular, de la llegada de pateras, que a veces se cuenta en unos términos de verdadera tragedia, como ocurrió hace unas semanas en Carboneras, donde, como ustedes saben, o si no, pues se lo recordamos ahora o se lo contamos, hasta nueve cadáveres fueron encontrados en las playas de personas que habían muerto en el mar, ¿no? Es una verdadera desgracia, es un problema además que va a afectar o ya está afectando de forma clarísima a la intención de voto de los españoles. Esto irá cada vez a más. Si alguien ha pensado por un momento que Vox es flor de un día o que iba a ser algo parecido a Ciudadanos, está equivocado. Y esto es un comentario de análisis, que no de defensa ni de ataque. Es de análisis, simplemente. Este partido reúne en este momento a un montón de gente cabreada en España con lo que está pasando en Cataluña, con lo que está pasando con la inmigración y con cuestiones que consideran excesivas en torno a lo que tiene que ver con la inmigración, la igualdad, saben ustedes, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pues y ahí tienen las últimas encuestas dándoles una subida impresionante, importante. Y aunque ya no es conveniente creerse muy bien, vamos, si alguien tiene ganas de que Pedro Sánchez se marche, probablemente nos podríamos reunir muchos, seríamos una gran concurrencia, estaríamos todos de acuerdo en la cantidad de cosas que no nos gustan o en muchas de ellas, y que es un hombre que podría considerarse como un hecho nefasto para este país. Eso consideramos muchos españoles. No sé si los suficientes para que este señor dale una patada en el trasero cuanto antes y a todos los que participan de sus gobiernos, ¿no? y de sus políticas. En el sentido democrático, claro. Es decir, la patada en el culo se da votando más a otro y que él ya no pueda volver a gobernar. Y esto venía por el tema de la inmigración. Bueno, pues la inmigración es un asunto que cada vez seguirá preocupando más a los españoles, porque como además se ha podido colar, quizá sin saberlo muy bien, los datos del Ministerio de Igualdad, de Asuntos Sociales, los datos que van dando, el conjunto de personas que delinquen en España, la propia ministra, que no parece muy espabilada, dijo: miren ustedes, aquí tienen la prueba de que los inmigrantes no delinquen más que los nacionales. Y la prueba era que el 30% de los delitos que presentaba en su anuario habían sido cometidos por inmigrantes, que en relación al 70% cometidos por españoles, pues evidentemente es una minoría del 30 frente al 70. El 70 son españoles, el 30 son extranjeros. Pero es que la población es el 15. Lo que quiere decir que por cada español que cometa un delito hay dos inmigrantes cometiendo delitos. Pero la tonta del culo no se entera y va y pone el dato y cree que está dando el elemento definitivo que rompe cualquier discurso. En fin, que las cifras en definitiva es el dato contundente que acaba con las dudas sobre si delincuencia e inmigración van de la mano. Pues el propio dato que da el ministerio dice que sí, pero ella lo interpretó con que decía que no. Fíjense ustedes hasta qué punto tenemos gente verdaderamente brillante al frente de nuestros ministerios, ¿no? Pues nuestra comarca sí, es un coladero. Miren, les voy a decir algunos datos y seguro, bueno, esto es lo que conocemos. Miren, a ver si puedo ir por el correcto, sí. El 19, esto es de parte del verano, porque desde luego a nosotros no nos ha llegado toda la información, pero el 19 de agosto llegaron 80 personas, confirmado. El 24 de agosto, 40 personas. El 2 de septiembre, otras 40 personas. El 3 de septiembre, no sabemos cuántos, pero sí que 9 fallecidos en la zona de Carboneras. El 4 de septiembre, es decir, hace muy pocos días, un número no determinado, porque no se pudieron contar, llegaron. Ayer mismo, en la zona del Consum, como les contaba, un grupo numeroso andaba por allí, recorría las carreteras en dirección a un destino, ¿no? No sabremos, cada uno sabe dónde va. Y al mismo tiempo en Cabo de Gata estaban desembarcando de otra patera. Cruz Roja ha reconocido que ha atendido durante este verano a 400 personas, pero este dato no refleja la realidad, porque el propio Ministerio del Interior ya reconoció el año pasado que 4.067 extranjeros habían entrado a través de patera a través de la provincia, de las costas de la provincia. 4.067. Si Cruz Roja reconoce ahora, en lo que lleva de verano y tal, 400, aunque sumásemos 400 ahora, en otros tres meses 400, nunca llegaría a 4.067. Es decir, que la Cruz Roja atiende a una minoría del conjunto de gente que llega. Es decir, que el conjunto de gente que llega es mucho mayor. 4.067 reconoce en 2024 el Ministerio del Interior. Y ha salido el delegado del Gobierno de Almería hoy para decir, José María, no recuerdo cómo es el apellido de este hombre, bueno, el delegado del Gobierno, el subdelegado del Gobierno, perdón, para decir que por si era poco, que, bueno, lo primero que ha dicho es que hay un 20% menos de gente, un 20% menos de gente, de inmigrantes que ha llegado este verano que el verano pasado, lo cual considera, pues, una buena noticia. Bien, a renglón seguido lo que ha dicho es que de toda la gente que entra a través de patera o de forma irregular, proveniente de África, a nuestro país, a través de las costas andaluzas, que son muchos kilómetros, la gente que viene ilegal a través de las costas y entra a través de las costas andaluzas, pues es un número concreto, el que sea. Que bueno, lo podemos extraer fácilmente si sabemos que aquí son 4.067, porque el 90% de todos, es decir, solo uno entra por Cádiz, solo uno entra por Huelva, al tiempo que ese uno entra por Huelva o por Cádiz o por Málaga o por Granada. Bien, mientras uno entra por cualquiera de esas provincias, entran nueve por la costa de Almería. O sea, cuando ustedes escuchen que en Huelva ha entrado uno, ustedes, según estos datos, que son oficiales, los acaba de dar el subdelegado del gobierno, puede saber, o les estamos informando, que cuando ustedes se enteren que uno entra por allí, hay nueve en ese mismo momento entrando por aquí. O, si no en ese mismo momento, en función del número del conjunto total de los que entran. Por cada uno en las cuatro provincias, entran nueve en la nuestra. ¿Y cuál es el punto caliente, yendo así para delimitar más? ¿Cuál es el punto caliente de nuestra provincia? ¿Es Roquetas? No, no lo es. ¿Cuál es? Eso, premio. Entre Cabo de Gata y Pulpí, especialmente si entramos de Carboneras hacia acá. Ahí es donde entra la mayoría. 4.067 el año pasado, y decía el subdelegado que este año van un 20% menos. Será que han visto a menos, porque claro, los 4.067 no son los que entran. Es como cuando ustedes les cuentan la cantidad de droga que se aprende. ¿Cuánta droga ha aprendido la Guardia Civil? ¿Cuánta ha confiscado? ¿A cuánta gente ha podido detener? Pues todos sabemos que es una minucia, es una cantidad mínima en relación a la gran cantidad que sí que logra eludir los controles policiales. Bueno, esto sería un poco de lo mucho que tenemos que contarles hoy. Está Catina preparada para al menos ir dando pinceladas de lo que es actualidad, porque hacemos recopilación, pero que son elementos o datos, noticias que han tenido lugar a lo largo de este verano. Así que Catina, pues cuando tú quieras, empezamos.
Pues vamos a comenzar por la crisis migratoria, por los datos, algunas declaraciones y también lo que es la realidad. El verano del 2025 ha confirmado una tendencia irreversible. Almería se ha convertido en el principal punto de entrada irregular a Andalucía. Según datos oficiales del Gobierno, reconocidos por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, más del 90% de las llegadas por vía marítima a la comunidad autónoma se producen a través de nuestro litoral, más concretamente en la franja comprendida entre Cabo de Gata y el término municipal de Pulpí. Una cifra que sitúa a la provincia en el epicentro de un desafío europeo. Las imágenes de desembarcos masivos se han ido sucediendo a lo largo de todo el verano y han sido captadas por los numerosos bañistas que había en esos momentos en nuestras playas y que posteriormente han compartido en las redes sociales. De los que tenemos constancia, al menos oficial, el 24 de agosto en Vera, una patera con 40 personas llegaba al playazo a plena luz del día ante la mirada de bañistas. El 19 de agosto, 80 personas desembarcaban en Villaricos, con 20 de ellas evadiendo el control policial. El 2 de septiembre, entre 30 y 40 inmigrantes alcanzaba la costa de Mojácar frente a la Torre de Macenas. El punto más dramático llegó el pasado 3 de septiembre, 9 fallecidos en un naufragio frente a la costa de Carboneras. Frente a esta realidad, la respuesta institucional mostró claras contradicciones. La ministra de Inclusión, Emma Sáenz, anunció durante una reciente visita a Níjar una mayor contundencia contra las mafias. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil en la provincia señalaron la persistente falta de medios adecuados para interceptar estas embarcaciones. Mientras hemos visto cómo las mafias utilizaban planeadoras de última generación con pilotos que cobran hasta 50.000 euros por trayecto, los efectivos de seguridad carecen de los recursos necesarios para hacer frente a este desafío. La paradoja se hace evidente. Mientras el gobierno reconoce que Almería absorbe el 90% de esa presión migratoria irregular, los medios destinados a esta crisis resultan claramente insuficientes. Los efectivos en tierra describen una situación de desventaja técnica frente a organizaciones criminales que operan con impunidad desde el norte de África, bien para el tráfico de drogas o bien para el tráfico de personas.
Bueno, ese dato que ha pasado por ahí, que no quede diluido, ¿no? En el conjunto de datos de los que ha dado Catina, de los medios que tiene la Guardia Civil para poder hacer frente a lo que le viene encima, ¿no? A veces chatarra o casi chatarra. Ya sé que esto es exagerado, lo sé, sí, no es chatarra, es casi chatarra. Porque en relación a las barcas hiperrápidas que tienen los tipos estos, las mafias que introducen a los inmigrantes y lo bien que pagan por viaje a cada uno de los patrones o quien sea el que dirige la patera, que has dicho que tiene, son 50.000 pavos, al menos.
¿Lo que cobra un piloto de esta embarcación por hacer un trayecto?
50.000 por un trayecto. Esto es lo que nadie gana en un año en España, casi nadie, ¿no? 50.000, bueno, pues en un trayecto se juega eso, y si hacen 6 trayectos, pues tiene 300.000 euros.
Claro, un ejemplo claro, hay que recordar que cuando apareció una narcolancha en la playa nudista de Vera, que había sido abandonada junto a 80 garrafas de combustible llenas, esto decía la Guardia Civil, esto nos puede o puede a la ciudadanía hacer una idea de los medios con los que juegan los narcos y los medios con los que nosotros jugamos. Aunque ellos abandonen una embarcación que está valorada en 150.000 euros, esa red continúa adelante con su trabajo. No se ve mermada porque hayan perdido pues un activo importante como es una lancha de estas características.
Claro, sí, tienen unos ingresos permanentes, seguros. Si cuando terminan un viaje hay para 4 más, porque es que no sabemos la gente que entra, pero lo que no estamos equivocados, si pensamos en ello, yo creo que nadie está equivocado, es que entran muchísimos más de los que se detectan cuando se da la cita. La cifra de 4.067 que se han podido contabilizar en Almería, pues oiga, pueden ustedes multiplicar por 4, por 5, por 6, por 3, no sé, pero desde luego esa cifra no es mucho más.
Y un dato también muy importante es cómo esto afecta a la ciudadanía o cómo preocupa este asunto a la ciudadanía, Miguel Ángel, porque a lo largo de este tiempo nos hemos ido haciendo eco de estas informaciones en nuestra página Actualidad Almanzora. Se ha difundido esa información por las redes sociales y ninguna otra noticia ha generado tantos comentarios como la llegada de pateras a nuestra provincia. Son cientos de comentarios que denotan una división en la sociedad. Algunos apoyan a estos inmigrantes, mientras otros rechazan la llegada de estos de forma brutal, ¿no? Que nos ponen los pelos de punta a veces, sí, cuando leemos comentarios.
Yo no tengo delante ningún estudio sociológico, no sé. Algunos se han presentado, pero no los tengo en la mente ahora mismo los resultados. A mí me extrañaría mucho que hubiera una mayoría de españoles que dijese que sí a la inmigración. Me extrañaría muchísimo. Pero puede ser. Pero yo creo que no. La mayoría de los españoles, entiendo yo, que está de acuerdo en que existe una inmigración, en tanto que existe una capacidad de recibir mano de obra, este país necesita, y que juegan un papel importante en el futuro de este país, que por sí mismo, demográficamente, no es capaz de regenerar, o sea, de sustituir generaciones. Y que nosotros mismos, algunos que estamos cerca de la jubilación, los nacidos en los 60 y en los 70, somos personas que miramos con cierto temor el futuro, porque generacionalmente no se ha producido el relevo, y las arcas del Estado tienen que ingresar dinero con nuevos cotizantes. ¿Dónde están esos cotizantes? Pues o vendrán de Hispanoamérica, o vendrán de África, o vendrán de donde sea. Y son necesarios, porque además nosotros no queremos plantar melones, es que no queremos estar en un invernadero. es que hemos decidido que no queremos atender a personas mayores, es que la mano de obra española ha decidido que quiere ir hacia otro sitio. Y estos servicios sí son necesarios y son esenciales, son básicos, son tan básicos como tener agua en casa, hay que atenderlos. Y bueno, pues se cubre con la inmigración. ¿Pero qué pasa? Claro, aquí lo que pasa es que hay un exceso de inmigración. Y lo que estamos viendo es que a partir de que una persona no tiene la capacidad, no está en su mano el ganarse la vida normalmente, el tener un trabajo, no hablo ya independientemente de aquel que viene con la idea de vivir de subvenciones porque le han contado una historia, porque la gente tampoco es tonta, la gente escucha historias, la gente sabe que hay ejemplos de amigos suyos o de uno que conoce a otro, que en casos eran habladurías y en otros tantos reales, de gente que en unas condiciones de precariedad el Estado, al estar en suelo español, se ocupa de ellos, y que no es que tengan para ser dinero, no es que reciban dinero para ser ricos, pero en función de la calidad de vida que ellos tienen en sus países de origen, pues aquello que aquí pueden recibir, aunque sea 1.500 o 1.800, si es una familia numerosa, si tiene, no sé, reúne determinados requisitos, condiciones, pues a ellos les parece que, bueno, pues está bien, y es un efecto llamada. Y aquí no se repatria a nadie. De hecho, por la repatriación, el otro día escuché en Melilla de un delegado del gobierno que había repatriado, y era del PSOE además, le había repatriado a alguien, coño, le ha caído la del pulpo encima, una sentencia, una condena. Claro, esto es tan simple como cuánta gente que cabe en su casa. Por más que usted tenga la sensación, el deseo, el verdadero objetivo de atender a todo el mundo y de compartir usted hasta la última miga de pan, bueno, pues llega un momento que la última miga de pan se acaba si uno utiliza ese tipo de maneras, ¿no?, de moverse en la vida. Y sobre todo, uno puede quitarse un trozo de pan que le corresponde a él, pero si tiene hijos, si tiene personas dependiendo, seguro ya no va a ser tan generoso. Bueno, la generosidad no pasa tampoco por privarse uno de lo que necesita elementalmente para vivir. Eso sería ya un acto propio de un santo, quiero decir. Esto nos tenemos que ir a la vida de los santos, ¿no? Que se quitaban el pan de la boca para dárselo a los pobres, y ellos no podían ni mantenerse siquiera en pie. Este mundo tan de personas tan dadas al prójimo, ese mundo existe todavía, pero es muy minoritario en función de los ejemplos que conocíamos o que se daban hace 100 años, 200, 300, bueno. ¿Cuánta gente entra en casa? Pues esa es la gente que puede, o uno, o ninguno, o tres, o siete. Ya depende del dueño o los dueños de la casa. Y los dueños de la casa somos los españoles, a través de unos gobiernos, unos dirigentes, un parlamento, un conjunto de representantes, que yo creo que, vamos, yo creo, ustedes probablemente podrán disentir, pero es muy difícil poder defender hoy por hoy el trabajo de un cargo público en las Cortes Generales. Se han convertido, o son, y ha ido, es un movimiento que ha ido a más, son personas que simplemente levantan la mano. Las iniciativas que presentan, cuando te enteras, son de partido, hay muy pocas que tengan que ver. Es decir, el razonamiento de tener una persona por un conjunto de personas por provincia, porque van a hacer llegar al Parlamento lo que pasa en ese lugar, en esa tierra, en ese trozo de tierra, se rompe con la práctica. La teoría es buena, pero la práctica no, porque demuestra la práctica que la teoría no funciona. Y si eso fuese cierto, si la teoría sí funcionase, nosotros tendríamos a no sé cuántos son en total en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, pero bueno, 11, 12 o 13 votos que estarían defendiendo cosas esenciales. Por ejemplo, que el agua que se ha aprobado para que venga aquí, entre regantes han acordado que venga 40, 30, 32 hectómetros cúbicos entre el Canal de las Aves y los regantes de la Almanzora, y que la Dirección General de Aguas ha dicho no me salen los pantalones que se lleven una gota de agua del Tajo, pese a que los regantes de allí la quieren vender y los de aquí la quieren comprar. Si nosotros tuviéramos a gente con pelotas en el Congreso, a gente con dignidad en el Congreso, defenderían esto, estuviera gobernando el PSOE o estuviera gobernando el PP, porque sería un asunto esencial para su tierra, que estarían por encima de las siglas que representan. Pero esto no es así. Y no es una opinión, simplemente ustedes pueden comprobarlo. Bueno, hablábamos de la inmigración, pero hay más temas.
Pues sí, seguimos hablando del agua. Agua para los agricultores de la comarca, que este verano se han encontrado con negativas y alternativas insuficientes. La decisión de la Dirección General del Agua de rechazar el traspaso de 31,8 hectómetros cúbicos del Tajo a la Almanzora, alegando falta de capacidad en el acueducto, representa un golpe devastador para la agricultura almeriense. Esta negativa, fechada el 31 de agosto, tendrá consecuencias directas. 6.333 hectáreas de regadío quedarán en barbecho, afectando a una de cada cuatro hectáreas cultivables en la comarca. La argumentación del Gobierno es técnicamente cuestionable. El acueducto Tajo Segura fue construido para transferir 650 hectómetros cúbicos anuales, más del triple de los 200 traspasados en los últimos años. Expertos y regantes consideran insostenible la alegación de falta de capacidad, especialmente cuando se trata de agua ya pagada y legalmente pactada. Las alternativas presentadas, las desaladoras del Bajo Almanzora 1 y 2, que acumulan 13 años de retraso sin fechas concretas de ejecución. Esta situación evidencia una desconexión entre las declaraciones institucionales y también la realidad sobre el terreno. Reacciones ante esta noticia. La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Ángeles Martínez, crítico que el PSOE han consumado ya, o desde el PSOE se ha consumado ya, 27 recortes del Tajo Segura en 7 años. Y además han ralentizado las obras de desaladoras fundamentales para los regantes. El Gobierno no es que no nos dé agua, es que se empeña en quitárnosla, aseguraba la parlamentaria andaluza del Partido Popular. Mientras esto ocurre, supimos también, ya en otro orden de cosas, de la modernización de la estación de tratamiento de agua de la Almanzora y la tubería que conectará Pulpí con la desaladora de Águilas. Sin duda, son medidas positivas para el abastecimiento humano en la zona. También conocíamos que el informe de Ecologistas en Acción sobre las depuradoras de Antas, Cuevas de la Almanzora y Mojácar reveló incumplimientos sistemáticos en los parámetros de vertido durante el 2024. La EDAR de Mojácar, por ejemplo, arrojó valores de 8,68 miligramos litro de fósforo frente a un límite de 2 miligramos el litro.
Bueno, ya han visto que las gestiones del alcalde de Cuevas no han dado ningún resultado. Y no es que el alcalde de Cuevas no tenga capacidad, que la tiene, y es un hombre con peso en el partido. Evidentemente no tanto como para mover una manera de pensar que se ha instalado en la Moncloa y en Ferraz, ¿no? En la sede del PSOE, y que vienen muy, a pesar de las diferencias, vienen muy marcadas, a pesar de las diferencias que hay con el gobierno de Castilla-La Mancha, por el presidente de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero coinciden en esto, ¿no? En la izquierda, en que no hay que tocar la naturaleza, que todo debe seguir su curso y que el curso de las cosas está marcado por el propio tiempo natural y el movimiento natural. Es decir, que hemos tenido uno de los peores incendios que se recuerdan en la historia de España. Hemos tenido un conjunto de incendios, los hemos tenido este verano. La gente que se supone que sabe un poco más, no los que no sabemos, pero aquellos que no sabemos también entendemos un poquito de la historia, aunque no somos expertos. Y sabemos que cualquier solar que no se desbroce, simplemente eso, un solar que no se desbroce, tiene un peligro. Peligro que va desde lo sanitario, porque se meten roedores, se meten, en fin, porquería, pueden acumular basuras, hasta el propio incendio del matorral seco en el que afectaría a las casas colindantes, estamos hablando de un solar urbano. Y eso lo entendemos todos. La proporción, evidentemente, es gigantesca, es llevar las dimensiones de un solar a lo que han sido las cientos de miles de hectáreas quemadas. Habría que irse, porque dicen, es lo mayor, desde que hay historia, desde que tal, desde que se recogen datos. Bueno, todo es relativo. El mundo siempre te sorprende, porque tú siempre habrá algo, es verdad que siempre existe la posibilidad de que ocurra algo que nunca ha ocurrido antes. Claro. Pero eso es el porcentaje de que eso pase, es decir, que algo que no ha ocurrido antes vuelva a ocurrir, ocurra por primera vez, eso es muy escaso. El porcentaje de que eso ocurra es muy escaso, la probabilidad. ¿Por qué? Porque siempre ha ocurrido algo antes, mucho más tremendo o mucho más feliz de lo que estamos casi siempre. Hay una historia bien documentada en los primeros años del siglo IX, en toda la zona de lo que es el Tajo, perdón, del Duero, que quemó prácticamente un tercio o más, pero literalmente arrasado, del norte de Portugal, toda Galicia, todo el norte de Castilla-La Mancha, y que arrancó en la zona de Navarra. Y esto, la historia te cuenta, porque está perfectamente documentado, que no se sabe muy bien, en aquellos tiempos la gente pues tampoco tenía los conocimientos de hoy, y hablan de unas lenguas de fuego que venían de detrás de las montañas procedentes del mar. Eso no puede ocurrir, evidentemente las lenguas vendrían o se producirían a posteriori de un inicio del incendio, ¿no? Pero ya hubo un incendio, por lo menos uno, de unas características tan devastadoras, más aún, porque hubo una hambruna a continuación, la gente no tenía para con qué comer. Hubo una gran hambruna entonces. Bueno, estoy al meternos en cosas demasiado de demasiada erudición, pero quizá vengan bien dar el detalle. Esto de que las cosas transcurran por su cauce natural, es decir, no desbrocemos el monte, ahí tienes resultados, o no toquemos los ríos, y los resultados vendrán en ríos que tienen capacidad para ser, un río no es generoso, pero sí quienes los administran, repartir con el que no tiene, bueno, pues lleva a situaciones como esta de una de cada cuatro hectáreas no se podrán plantar, seguiremos añadiendo, si la sequía insiste y no se va, seguiremos añadiendo hectáreas no productivas. Alicante y Murcia están viviendo esa misma situación. Una economía que se sustenta en la agricultura y que tiene unos volúmenes importantes de movimiento, hablamos de, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros, ¿cuánto? ¿Cuánto hay solamente en torno a la agricultura en Pulpí, por ejemplo? ¿Cuánto mueve la agricultura de Pulpí? ¿La economía de Pulpí se mueve de qué? ¿Se mueve de industrias? Hay alguna. ¿Pero industrias, puramente industrial? No. ¿De qué se mueve la agricultura de Pulpí? ¿O con qué se mueve? ¿Y cuál sería el producto bruto de Pulpí? ¿El producto interior bruto de Pulpí? Pues empiezas a hacer cuentas y a sumar las grandes y las pequeñas, y allí te están metiendo, y yo no quisiera ser nada exagerado, huyo muchísimo de la exageración, pero si no son 800 o 1.000 millones de euros, solamente en Pulpí, que vive de la agricultura y de la exportación de productos. Imagínense lo que es todo el sureste, toda la cuenca, todo lo que es la zona regable del Segura. Es impresionante lo que están castigando. Y ya han oído la excusa que ha puesto la señora secretaria de Estado del Agua, o de qué es, la Estado de Agua, me parece que sí, hay otros de Medio Ambiente, esta es la secretaria de Estado de Agua. Ha dicho que el trasvase del Tajo no tiene capacidad para poder incluir entre los envíos que hace, añadirles a los ya muy devaluados, muy recortados, del trasvase del Tajo, no puede añadirle 30 hectómetros cúbicos que han comprado los de Almanzor y que vendrían por ese trayecto, por ese recurso, por esa infraestructura hidráulica. Claro, en cuanto tú le preguntas, por ejemplo, a un mojaquero que es ingeniero de caminos y que ha estado al frente de obras públicas importantes y gestionado esas obras públicas y gestionado obras hidráulicas como el trasvase del Tajo, como es Francisco Javier Flores, mojaquero, y le preguntas, Francisco Javier, ¿usted comparte la idea, el argumento para negar este agua? Y te dice que no. ¿Por qué? Pues porque, lo acaba de decir Catina, está diseñado para trasladar 600 hectómetros cúbicos del Tajo a las zonas regables del sureste. 600. En este momento, por los recortes del Tajo, no lleva más de 200 al cabo del año. ¿Cuánto significa si le sumas a 200 30 más? Si a 200 le sumas 30, ¿cuánto suma? ¿Y si tiene capacidad hasta 600? ¿Esta gente se ha pensado que somos bobos? ¿De verdad? ¿O que los agricultores, no sé, son personas sin capacidad de contar, sumar y restar cosas hasta simples como esta? ¿Cómo le tomará el pelo a la gente? ¿Cómo hay gente además que va a salir a la calle en un momento determinado, en una discusión pública, en contra de su propia tierra y a favor de su partido, a decir que esto es razón, es decir, que la razón está de parte del gobierno y que la no razón está en la parte de los que pedimos que ese agua venga porque ha sido comprada a un lugar que le sobra el agua, que los propios propietarios, los adjudicatarios de esos recursos han decidido vender ese agua porque no saben qué hacer con ella y les viene muy bien para mejorar las infraestructuras que tienen, porque si allí además tienen un problema, no es la falta de agua, es cómo usar ese agua, cómo sacarle el mayor rendimiento, cómo tener más capacidad de producir, cosa que aquí llevamos bastante más adelante. Esto es lo que viene a decir la secretaria de Estado al conjunto de los almerienses de esta comarca, que lleva 4 años sufriendo los rigores de la sequía, no sabemos si nos vamos a meter en el quinto, y le dice con toda la cara dura y firmado y razonado en 19 hojas más o 36, que es que al final el trasvase del Tajo no tiene capacidad para sumar a los 200 que tiene ahora 30 más, cuando está diseñado para 600.
Recordarán ustedes que esta fue una información que ya contábamos hace algunos meses, cuando se celebraba un congreso en el que asistían técnicos y confederaciones de regantes, y que pusieron sobre la mesa los propios técnicos ante el asombro de los regantes que allí existían, los problemas técnicos del trasvase para añadir ese agua, algo con lo que nosotros también nos quedamos atónitos, claro.
Bueno, y luego estaba la segunda parte de esta historia, que ya va a ser muy corta, porque ya la saben ustedes de sobra. Es que estamos haciendo desaladoras y tal, dicen, ¿no? Váyase usted a paseo.
Por cierto,
que nos cuenten aquí lo de las desaladoras.
Por cierto, en una reciente visita también que hicieron Bolaños y Morán al AVE, también se acercaron al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora. Allí aseguraron que no nos va a faltar agua, pero no dijeron cómo.
Es que no cuesta dinero decir lo que dicen. Es que él llega y dice lo que quiere y no pasa nada. Es que él dice que es mentira lo de la inmigración y no pasa nada. Es que dice que es mentira lo de ayer de los palestinos, pro-palestinos, que dicen que eran pues casi sedantes. O sea, que la presencia de ellos allí era como tomarte un orfidal, coño, que su sola presencia tranquilizaba y serenaba a Madrid. Es que los estás oyendo y te están contando eso. Pues que no, es que les importa una leche contar una mentira. Ante tus propios ojos estás viendo una realidad y llegan ellos y te cuentan una mentira. Y te están diciendo porque te traen a un tipo de Televisión Española, que Televisión Española es plural. Y te quedan tan tranquilos. Dices, sí, la prueba de que somos plurales es que estás tú aquí. coño, y está en tu mismo tiempo el público de ese mismo programa abucheando a esa persona que no puede expresarse ni con tranquilidad, y es un único que llevan. Decía este tipo de... me acuerdo el nombre ahora mismo, el autor de Ivanhoe, creo que era. Decía, llegará un día en el que te meterán en la cárcel por decir que la hierba es verde. Jódete, eso es lo que va a pasar, sí. Eso lo dijo hace ya mucho tiempo. Venga, más noticias.
Bueno, pues vamos a continuar con el incendio de Lubrín. Iniciado el 28 de agosto, calcinó 1.116 hectáreas y obligó al desalojo de más de 50 vecinos, tanto de Lubrín como de término municipal de Vedar. El origen de este incendio podría estar en el mal estado de una línea eléctrica, un asunto que ahora se está investigando. Actualidad Almanzora supo que el alcalde había alertado a Endesa en 2017 sobre el mal estado de esa línea eléctrica del Barranco Muñoz, la misma donde testigos vieron chispazos justo antes del incendio. El Ayuntamiento de Lubrín anunció el 4 de septiembre que solicitaría la declaración de zona catastrófica mientras el operativo del Plan Infoca trabajó 12 días hasta dar por extinguido el fuego el 8 de septiembre. El incendio de Lubrín no fue un hecho aislado, representa el tercer incendio que sufre el municipio este verano, sumando más de 1.500 hectáreas calcinadas en total. La recurrencia de estos sucesos plantea nuevamente la necesidad de contar con un retén de bomberos forestales en la comarca, ya que el más cercano se encuentra en el municipio de Serón.
Y es Vedar quien reclama este
retén.
Sí, y parece como bastante, en fin, en principio atiende la Junta de Andalucía, es la que tendría que sufragar esto, ¿no? O de emprender esto. Pues vamos a ver si ocurre. Lo que sí tenemos que hacer ahora es parar un momento. De inmediato volvemos.
De nuestra tierra.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa, una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
CODEUR informa. El próximo día 19, nuestras oficinas permanecerán cerradas por traslado. A partir del 22 de septiembre, les atenderemos en las nuevas instalaciones de Plaza Tomás de Haro, edificio junto a las casas para ciegas.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Para no cansar demasiado, no insistiré mucho en un hecho que es capital para nuestra comarca, es la necesidad de nos facilitan el agua de alguna manera, o porque claro, además, fíjense lo que trae una cosa. ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Están desde Medio Ambiente diciendo que los pozos están siendo sobreexplotados. Pero claro, es que la gente saca agua de donde puede. Dicen que los de Murcia han bajado en no sé cuántos por ciento, del 30 o el 40%. Seguramente estará pasando lo mismo en nuestra comarca. Hay un estudio en la Universidad de Alicante que está valorando este tipo de daños ambientales. Y es que, claro, la única solución al final sería quitar la agricultura, ya está, ¿no? Y si matas al perro, se acabó la rabia. Bueno, a ver, me gustaría en un minuto, dos o tres, si necesita tres, que Fernando Rubio valorara las últimas decisiones del gobierno que dejan a los agricultores sin agua comprada y sin agua que ya creo que han pagado. Creo que está pagada y que ahora, pues no sé, supongo que se la devolverán los del canal de las aguas. Acuerdos entre agricultores, acuerdos dentro del mismo gremio, que por razones claramente políticas, no técnicas como han aludido ahí, que no hay capacidad en el trasvase del Tajo, sino por razones claramente políticas, ha entrado el gobierno a impedir que un acuerdo entre dos partes no se lleve a cabo. Fernando Rubio es presidente de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora y miembro de Aguas de la Almanzora. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues nada, sí, de una tacada, lo que tenga que decir.
Bueno, pues es una decisión que ha tomado el gobierno, pues que no ha dolido mucho. Hay que tener en cuenta que la cuenca del Tajo ha tenido unos aportes grandísimos de estos últimos meses y ahora mismo estará acumulando más de 7.000 hectómetros. Entonces nosotros habíamos llegado a un acuerdo con una comunidad de regantes de Henares, que era un acuerdo de 8 hectómetros cúbicos, y del canal de la AVE en Aranjuez, que eran en torno a 30. Entonces hubo una reunión política, yo no asistí a esa reunión en Madrid, y de representantes del PSOE de Almería, a la cabeza el subdelegado del gobierno. Y bueno, en esa reunión que se mantuvo con el secretario de Estado, pues bueno, pues la impresión que tenían los asistentes es que eso se iba a aprobar. Entonces en febrero se empezó a hacer toda la documentación que no existía el ministerio. Y bueno, pues se ha ido aportando todo el material que nos han demandado. Y bueno, y han aguantado hasta el mes de agosto, principio de agosto, porque nos comunican en primera instancia una resolución por la que se nos deniega esa solicitud, esa cesión de derechos por parte de estas dos comunidades de la cuenca del Tajo. Y bueno, para nosotros la verdad que ha sido un palo grandísimo, porque las expectativas que teníamos es que si no nos daban en un principio, en sí que no habían dicho que en lo de Henares iba a haber complicación, porque no salía el agua de Henares, de esa comunidad, no salía directamente de los envases entre Peña y Buendía. Y bueno, pues ya nos habíamos hecho un poco el cuerpo a que esos 8 hectómetros no nos lo iban a dar. Pero lo que sí que no esperábamos es que también también nos negaran el agua del canal de las aves de Aranjuez. Y bueno, pues hemos hecho las alegaciones correspondientes y no han sido atendidas tampoco. De manera que ya la resolución definitiva, pues que no nos van a dar ningún agua. Y bueno, no solamente que habiendo esa cantidad de agua que hay ahora mismo en el Tajo, que nos perjudica a nosotros porque no vamos a poder utilizarla, sino que a los propios cedentes de la comunidad del canal del AVE, pues también se le ha hecho una jugada totalmente diabólica. Es decir, que ellos estaban convencidos por sus conversaciones con el Ministerio que esa transacción se iba a realizar, de esos 30 hectómetros cúbicos, y claro, pues ellos ni han preparado sus tierras, ni han utilizado el agua para sacar su cosecha adelante.
Usted podría, Fernando, usted podría facilitarnos, en fin, quizá a lo largo de esta tarde, hablar con el presidente del Canal de las Aves y facilitarnos una entrevista con él para conocer...
Sí, podríamos hacer la gestión.
¿Qué punto de vista tiene? A ver, ¿cómo ve aquella parte que es la que se supone que le están quitando el agua, le roban el agua y que está encantada de vender? Bueno, pues vamos a escucharlo y así por lo menos vemos esa tercera pata de la historia, que es el gobierno, en base a qué decide, ¿no? ¿En defensa de quién?
Bueno,
¿no?
Son todos argumentos macabeos. Y son todos argumentos de tipo medioambiental que, bueno, les dicen a los funcionarios de turno, orienta la resolución en este sentido, y la hacen y ya está, y se queda hecha, ¿entiendes? Entonces, porque no hay ninguna razón, ni técnica, ni medioambiental, ni de ningún tipo, para que esa transacción se haya podido realizar. Y bueno, nosotros, como he dicho, nos hemos quedado sin el agua, que tanto necesitamos, Y esta comunidad de regantes del Canal del Ave pues se ha quedado sin el dinero que pensaban recibir para modernizar su regadío en su comunidad. Y además de eso, pues tampoco han podido sembrar sus fincas. De manera que el daño que nos ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, pues cualquiera que nos esté escuchando lo puede entender.
Estamos hablando de mil comuneros allí en el Canal de las Aves.
Sí, ahora mismo no sé decirte el número. Pero bueno, estaban todos de acuerdo en que se hiciera esa transacción, pues prácticamente pues esas cosechas que podían haber tenido pues han sido privadas de las mismas.
Claro, claro. ¿Cómo hace la gente seria? Si vende el agua no la va a utilizar, claro.
Entonces
claro.
Incluso, pues ya si hablas con el presidente, pues incluso estaban pensando en hacer un contencioso contra el propio ministerio, porque bueno, es que una cosa es que no puedes entender que el gobierno de tu país, a la zona más seca de España, que se pueda realizar una transacción que no perjudica a nadie, ni medioambientalmente, ni de ninguna otra razón.
Y que es puntual, porque...
Y que no te lo conceda cuando hay una ley de aguas que te ampara. Es decir, que es indignante lo que nos han hecho, es indignante. Y eso no se puede permitir bajo ningún punto de vista.
Pero Fernando, las condiciones, el contexto en el que se produce esta negativa es de sequía extrema, ya cuatro años o cinco vamos a entrar, ¿no?
Sí,
cinco
claro,
años.
Claro.
Es decir, no se trata de establecer una normalidad de trasvase de agua desde un punto a otro, no se trata de... Es decir, puntualmente nuestros regantes tienen que salir a buscar agua donde sea, y donde les vendan, pues se la traen. Y los que venden, el que vende es el que tiene. Y el que tiene y el que le sobra, la que no va a utilizar. Y ahí entra el gobierno y la política, y lo niega.
Sí, entonces, claro, ese es el contexto. Pues, estamos indignados porque el gobierno de tu país te haga una jugada de este tipo sin ninguna justificación. Si es que ya hace dos años nos hicieron lo mismo con la Junta Real del Júcar, hicieron lo mismo, estaba todo el mundo de acuerdo, hicieron su Junta General, todo aprobado, todo que iban a recibir 13 millones de euros para modernizar sus regadíos. Al final, también en el último momento, nos lo negaron. Y entonces, la Generalitat, que estaba en manos del PSOE, les dijo a la comunidad de regantes que los 13 millones se lo iban a dar, la propia Generalitat le iba a dar el dinero para que modernizaran su regadío. ¿Sabe usted lo que han recibido de la Generalitat?
Sí, me lo puedo imaginar, si me lo pregunta.
Cero euros, no reciben ni un céntimo. Una vergüenza. ¿Y sabe usted dónde fue el agua que no iban a dar a nosotros? Al mar. Fue el agua al mar. Sí, de claro. Es decir, que estamos recibiendo un trato que yo creo que no nos merecemos. Estamos en la zona más seca, estamos en la zona más seca de Europa.
Claro, pero Fernando, aparte de esto, la gente, yo creo que aquí en la comarca, dejemos aparte a quien sí está metido en la agricultura, la gente que estemos más ligada o al turismo o a otras actividades, a lo mejor no podemos hacernos una idea de la consecuencia de no traer esos 30 hectómetros o los 40 hectómetros cúbicos que se esperaban. ¿Esas consecuencias cuáles son y de qué manera acaban repercutiendo en la sociedad? Porque da la impresión de que ustedes tienen una capacidad enorme para tapar hemorragias y nunca se ve el cuerpo agricultor no es un animal herido, parece que nunca está herido, es capaz de restañar sus heridas, de no sé. Entonces, usted habla de una situación de verdadera, en fin, verdaderamente negativa, pero todo eso, ¿por dónde fluye esa sangre y cómo no la vemos el resto de la comarca? ¿Por qué no se ve?
Bueno, no lo sé, es que lo mismo nosotros tampoco estamos todos inmiscuidos en nuestro trabajo y en fin, y no hacemos un poco de predicación, ¿no?, para que la gente sepa lo que está sucediendo. Y bueno, pues en realidad nosotros, cuando hablábamos entre nosotros, pues decíamos, bueno, si no nos dan 30, pues que nos den 20, y al final, pues bueno, si nos dan 15, es como la lotería.
Sí, y si ahora le llaman y le dicen que le dan 3, también él se queda contento, claro.
Y entonces nos reímos, pero es para llorar, esa es la verdad. Eso, lo que nos están haciendo, bajo ningún punto de vista, es admisible. En lo que nos han hecho no tiene ninguna explicación, ninguna, cero. Porque si hubiese necesidad de agua en la cuenca del Tajo, nosotros éramos los primeros que no estábamos por ahí, claro, negociando ni haciendo nada,
claro,
ni perjudicando
además,
a nadie.
Además, no le venderían. Ustedes podrían llamar, pero no se la venderían y ya está. Claro.
Pero ahora fíjese usted ahora en la tesitura que estamos y cómo hemos quedado y cómo están estos agricultores del Tajo, que no han podido sembrar sus fincas pensando que se iba a hacer esa cesión de derechos. ¿Cómo vamos a ir nosotros ahora el año que viene a decirles de nuevo, oye,
claro,
que está en una situación buena,
claro,
pues vamos a ver si hacemos otro contrato e intentamos, claro, hacer esa transacción? Bueno, van a decir, oye, mira, dejarnos de tonterías, que ya hemos perdido bastante dinero el año pasado, y aquí hasta que no nos lo dé firmado el ministerio, aquí nosotros no hacemos nada. Es decir que...
Claro, no es solo lo que no han ingresado por la venta del agua, es lo que han perdido por no cultivar, por no plantar en sus tierras, puesto que el agua... la había
estaba pensado para que nosotros no la trajéramos,
claro, claro. Sí. Bueno, muchas gracias por esta intervención y siga, que creo estar en una reunión, señor Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle de la Almanzora y miembro de Aguas de la Almanzora. Muchas gracias
a vosotros.
Muy amable. Adiós. Y fíjense ese dato que se escapaba aquí, bueno, se nos escapaba, es que tenemos aquí 40 folios de distintos temas y este, fíjense, el agua que ha caído durante toda esta primavera, todo el tiempo previo al verano, que han tenido que desaguar los pantanos, que ha habido inundaciones, que estaban todos los pantanos del Tajo al 90% y pico, que no sabían qué hacer ya con el agua, que abrían cualquier boquete, cualquier agujero allí para meter agua, porque no tenían. Y estando así, repletos, llenos, desbordándose el agua por allí, por cualquier cauce, el gobierno entiende que no se puede hacer entre territorios de una misma nación, de un mismo país, no se pueden hacer. Ni siquiera, no digo ya con la intervención del gobierno que tenga que pagar el agua o una infraestructura, sino utilizando las infraestructuras que pagan estos regantes y que paga todo el mundo, usted también, aunque no sea agricultor, en este caso el trasvase del Tajo, traerse agua de una gente que tiene agua a montones, que aquella que tiene en este momento y por razones de economía, por razones de mercado, no les interesa, han decidido que es más interesante recibir el dinero de la compra de los derechos de sus aguas que ponerse a plantar. Y se han quedado en medio de la nada, es decir, en medio no, en la plena, no voy a decir ruina, porque igual no les ha arruinado, pero el dinero es de ellos. El gobierno ha hecho en fin, ha utilizado su prerrogativa, está en su derecho de hacerlo, y del nuestro el de cabrearnos y de maldecirlos mil veces por lo que son, por miserables. En nuestro derecho está el decirles miserables, y ellos en su derecho, porque es muy legal la decisión que han tomado de no aprobar, no autorizar, y es muy legal que nosotros les digamos hijos del demonio, por lo menos.
Siendo, entre comillado, plenamente conscientes de la situación, de la grave situación de sequía que tiene el campo almeriense.
El campo almeriense del Levante almeriense, porque no el del Poniente.
Y usted ha hablado de lo que pagamos todos los españolitos de a pie, ¿no? Con el trasvase de Tajo Segura.
Usted ha pagado su parte correspondiente como todo español.
Claro, que es una infraestructura pública. De allí han tenido que sacrificar plantaciones. No olvidemos que los regantes de aquí también sacrifican plantaciones por esa escasez de agua, lo que quiere decir que baja la producción, lo que quiere decir que encarece el producto, lo que quiere decir que la subida del IPC es evidente.
Bueno, tiene influencia, claro, el tema de la alimentación. Bueno, pasemos a otro asunto. ¿A cuál le toca ahora, Catina?
Pues hablamos ahora de seguridad ciudadana y de algo de gestión municipal también que se ha producido a lo largo de...
Tenemos aquí un conjunto de sucesos, no sé si tiene que ver con lo de la seguridad ciudadana o el conjunto, algunos sucesos que han... No sé si hemos podido reunirlos todos porque han sido... En fin, son bastantes, pero creo que los más... significados de los que han acaecido este verano sí los tenemos aquí por orden más o menos, ¿no? Uh-huh. Y podríamos irnos al 30 de junio, por ejemplo, arrancaría con un niño. ¿Recuerdan el niño aquel en el canal de Cuevas, en el canal del pantano? Pues el niño aquel que se metió a bañarse en una zona prohibida para baño y luego no pudo salir. El amigo que estaba con él intentó ayudarle, pero ya fue imposible. El chaval, ya está, se ahogó. Ocurrió el 30 de junio y era una mala... Inaugurábamos mal en este sentido la temporada veraniega. El 14 de julio un señor aparecía en el Pozo del Esparto, el cuerpo de un señor de unos 60 años, que había padecido un infarto, había sufrido un infarto, y ese infarto se había producido en la zona de Terreros. El mar había arrastrado el cuerpo hacia Pozo del Esparto, en Cuevas de la Almanzora. El 16 de julio, dos días después, un joven en la playa más rabiosa de también Terreros perdía la vida, se tiraba de cabeza en un sitio donde no había suficiente profundidad o una roca que no vio. Y fue un traumatismo directamente, vamos, yo, muerto, se tiró y terminó su vida. El 18 de julio, otros dos días después del 16 o 10 días después, hubo un muerto y dos heridos en el cruce del Perejil. Recuerden que eran todos personas mayores y una que venía de la Muleria, me parece, y un camión. De transporte y tal, una hormigonera. Pues se llevó por delante a este señor que no se percató del stop, simplemente no se percató, así que salió a la carretera principal desde la carretera de la Herrería a la altura del Perejil, y la hormigonera se lo llevó para adelante, y un coche más que había por ahí también afectado, dos personas mayores heridas que creo que se han podido recuperar, pero claro, el señor que falleció, pues ya está, muerto. Tenemos también otro suceso. El 6 de agosto aparece un cuerpo tres días después de desaparecer de un bañista en Carboneras. Eso fue el 6 de agosto, había desaparecido el día 3. El 14 de agosto un muerto en accidente de tráfico en Vera. 14 de agosto, un chico de 24 años. Dicen que fue la Nacional 340, pero hablan de circunvalación. Hay dos circunvalaciones en Vera y ninguna exactamente en la 340, pero bueno, ya era zona urbana si se trataba de circunvalación. El 25 de julio, un windsurfista en la playa del Lance, en Mojácar, fallecía el 25 de julio. El 25 de julio también... o el 26, ya no sé. ¿Recuerdan la lluvia copiosa esta esta cosa extraña, ¿no?, de que ocurrió en julio, ¿no? Precipitaciones violentas y muy concentradas. 33 años tenía el joven que fue arrastrado. La familia pudo salir, parte de la familia pudo salir, pero él no. Él que se quedó ahí, y el coche fue arrastrado hasta que, bueno, fue encontrado desde donde había sido arrastrado, en la zona de Pulpí, hasta la desembocadura del río, prácticamente, porque la rambla de Canalejas, allí creo que estaba el coche en la parte final, justo en la llegada donde se juntan el río Almanzora, que es el tramo final del río, con la rambla de Canalejas. Y no sé si me dejo alguno más. Sí, hay otro asunto que despertó, bueno, y bastante polémica, ¿eh? Bastante polémica. Recuerden que el 26 de agosto un guardia civil resultaba con una falange, sin una falange, mordido por un vecino de Garrucha. Y la pareja de esta guardia civil, el guardia civil que hace de pareja, iban dos, con un golpe impresionante que le hizo un huevo en la cabeza, un enorme huevo en la cabeza, y problemas en las vértebras que tuvo que ser atendido después.
Y una TS
del golpe
también.
Tremendo. Y se habla de una TS que no hemos llegado a confirmar, que podría haber sufrido la ira de este joven, que es un hombre tenido por hombre de bien, o más que por hombre de bien, que quizás no sé si es el término, por un buen hombre. Pero un buen hombre alterado por cosas que toma. Y a partir de ese momento se pierde la figura del buen hombre la impresión que tienen sus vecinos de él, para convertirse en un problema social. Aunque luego los hermanos o parte de la familia salió a defender, porque lo que ocurrió ese día, según se estuvo manejando, es que le habían dado una paliza a la Guardia Civil, le había dado una paliza y la había dejado en coma. Lo que hemos conocido de la Guardia Civil es que hubo que tranquilizar a este hombre, y no lo hizo la Guardia Civil, lo hicieron los sanitarios del centro, ¿no?, donde llegó este chico, y al parecer pues agredió también a alguno de los miembros de allí. Y lo que hicieron fue sedarlo, pero nunca entró en coma, y nunca por una paliza. Y si algo le ocurrió, pues evidentemente una persona que está fuera de sí, y no digo que fuera lo que ocurrió exactamente, pero cabe pensar, dentro de lo normal, que una persona fuera de sí y dos guardias civiles que no se dedican a matar a nadie ni a pegarle a nadie, ni están bajo los efectos de ningún producto, sustancia, pues no se van a dedicar, y más el mundo como está hoy, se van a jugar el pellejo dándole una bofetada gratuita a nadie. Ya vieron ayer ustedes cómo la policía, en el caso de Madrid, tenía órdenes de no tocar un pelo a nadie. Alguno ya tuvo que sacar la porra y arrearle, y bien arreado, como si fueran mulas de carga, algunos de los que estaban allí, porque se comportaban como burros, como mulas. Pero la orden, ¿qué resultado tuvo? Pues a 22 heridos en la parte de los buenos, y los otros que se creen muy buenos, dos detenidos, no heridos, dos detenidos. Y la parte de la policía, 22 heridos. Esto, desde luego, esto no se puede entender, o por lo menos de acuerdo a los criterios de orientación que nos han dado nuestros padres, ¿no?, sobre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto y esas cosas. Así que estos dos de guardias civiles de Garrucha no creo que intentaran. Eso sí, si había que reducir al hombre, pues no hubo más remedio que cogerlo fuerte. Y yo no sé ya a partir de ahí hasta qué punto. Pero supongo que estarían muy pendientes de la proporcionalidad para que aquello luego ante el juez no fuera una agresión, que estamos todos muy delicados en este mundo con cualquier cosa que se diga o se haga. Bueno, lo cierto es que nadie le quita, no se trata de quitarle la razón a ninguna parte, pero aquí la Guardia Civil tuvo una falange del dedo arrancada de un mordisco, y esto no lo hace una persona por lo general en su vida. Es más, algunos nos vamos a morir sin haber mordido nunca una falange y haber arrancado una falange del dedo de nadie. Ni tampoco le hemos pero algunos también nos vamos a morir sin haberle jodido las vértebras a nadie. Y este chaval en una tarde, porque un guardia civil no le mordió al otro, ni el otro le dio un guantazo, le generó un huevo enorme en la cabeza y le jodió las vértebras. Esto fue el chaval que estaba fuera de sí y había que tranquilizarlo. Y luego la familia hace bien en defender a los propios, es lo suyo. Pero esto no es normal, la Guardia Civil no se va a plantear meterle a nadie dos, ni detener a nadie por capricho. Y esto tuvo una gran repercusión en España incluso, porque salió en diarios nacionales. Y esto sería, digamos, la última parte ya del suceso, o de los sucesos.
A los que añadimos otros. Por ejemplo, el 14 de agosto la Guardia Civil desarticuló en Vera un punto de venta de drogas que operaba mediante patinetes eléctricos. 3 detenidos y 4 kilos de estupefacientes intervenidos mostraron la adaptación de las redes del narcotráfico a nuevas modalidades logísticas. Y el 18 de agosto, la policía local de Pulpí detuvo a un joven por allanamiento de morada y agresión sexual. El detenido mostró resistencia activa contra los agentes, intentando arrebatarles la defensa reglamentaria. También hay que recordar que algunas de las salidas que se realizaron a lo largo de este verano para socorrer a muchos bañistas en nuestras playas, algunos hechos resultaron con personas fallecidas, como por ejemplo carboneras. Hemos hablado de que se halló el cuerpo de un bañista después de 3 días. Esto hizo que ayuntamientos, como por ejemplo el de Carboneras, en sus redes sociales, advirtiesen a los vecinos que respetasen las señales, es decir, que cuando haya una bandera roja o amarilla, si es roja en este caso, está prohibido el baño. Amarilla, mucha precaución, pero estos hechos se produjeron con bandera roja.
De hecho, algunos de los ahogados de este verano, la gran mayoría, se han producido con bandera roja. Correcto. Y por este particular, y por los que se hayan producido en el resto de Andalucía, en situaciones similares, la Junta de Andalucía ya se plantea el multar y sancionar a quien se bañe con bandera roja. Y es que se están jugando la vida, es algo que nadie
entiende. Sí, por ejemplo, en Mojácar hubo un operativo para una señora que en el mes de agosto se vendió con bandera roja, estuvo a punto de ahogarse, lo que pasa que los socorristas pudieron sacarla del mar, pero lo hizo con bandera roja, saltándose la prohibición de baño. Vamos con otras cuestiones en cuanto a gestión municipal en nuestros pueblos. En el ámbito municipal, como decíamos, el Ayuntamiento de Garrucha recibió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordenaba repetir la licitación del agua en Garrucha. A pesar de ello, Miguel Ángel, equipo de gobierno, nos ha dicho esta mañana, el alcalde, que está consultando dicha sentencia porque asegura que no es la única que ha sido remitida al Ayuntamiento con respecto a este asunto y que ahora no saben a qué sentencia hacer caso. Nosotros creemos que es la última de ellas que se ha producido este mes de agosto, porque la otra se produjo cuando gobernaba el Partido Socialista, según explicaba el alcalde.
Bueno, él sabrá que llevará las cuentas y nosotros también deberíamos de saberlo para explicárselo a la gente, pero claro, es que, joder, es que esto es que qué manera de moverse. Deciden privatizar el agua y el procedimiento que utiliza en 4 ocasiones, con estas son 4, creo que no me equivoco, son 4, en 4 ocasiones se lo tira para atrás el juzgado, pero no se lo tira para atrás un día al siguiente y al siguiente, es que entre que te tiran uno para atrás y preparas el nuevo, pues pasa un tiempo y se supone que limas los defectos, ¿no? Coges bien y lo dejas aquello y dices, mira, esto niquelado para que no me lo levante un juez. Y entonces coges y adjudicas. Bien, pues no. La primera no, la segunda tampoco, la tercera tampoco, y la que parecía, bueno, la tercera que parecía la tercera tampoco, y la cuarta que parecía la definitiva, que es la que ha puesto el agua de Garrucha en manos de Aqualia y Talleres y Grúas González, pues acaba de ser derribada, es decir, anulada. ¿De qué manera anulada? Pues el ayuntamiento no te da así muchas explicaciones. El alcalde, ahora lo vamos a escuchar, tenemos unas declaraciones de él, pero no sabe muy bien si hay una sentencia anterior, si esto es una resolución de qué. Pues si él no lo tiene claro, que es el que maneja los documentos, imagínense nosotros, que estamos un poco a expensas de conocer a través de las administraciones públicas aquello que les ocurre. Es verdad que algunas veces no son ellos los más interesados en contarlas y sí nosotros en conocerlas, así que nos buscaríamos vías alternativas. Pero bueno, en cualquier caso, sabemos que hay cuatro desestimaciones, cuatro anulaciones, se dice pronto, cuatro veces te han anulado la concesión del agua. Las cuatro durante el tiempo del anterior gobierno. Esto no se trata ya de poner a unos y a otros, pero esto ha ocurrido durante un tiempo y fue el tiempo en el que deciden salir de Galaza y hay un gobierno que decide, es un gobierno en Garrucha, y un gobierno que pone en marcha hasta cuatro y las cuatro se lo han tirado para atrás. Esta última no es como las otras. No es como las otras. Esta es mucho peor. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias que no significan volver simplemente a, a sacar a licitación el servicio. No, no se trata de eso solamente. Se trata de que ya hay una empresa que está funcionando, ¿cuánto tiempo? ¿Dos años? ¿Tres? Ahí están funcionando Aqualia, ahí está funcionando Aqualia. Habrá hecho su inversión, tiene su plan de ingresos, de rentabilidad. ¿Y cuál era el otro tema que tenía? Que era importantísimo. Claro. Y ha entregado al ayuntamiento 4 millones de pavos. Porque el ayuntamiento, entonces, que formaba parte de los requisitos, bueno, no los requisitos, sino de la oferta que hizo Aqualia, dice: pues yo te pago hasta 4 millones, uno pagaba 3.800, otro 3.5, se abren los sobres y Aqualia es el que gana y le da 4 millones al ayuntamiento, o le propone 4 millones a lo largo de 25 años. El daño que tendría el ayuntamiento de Garrucha ahora si hubiese cogido fragmentado esos 4 millones de tal manera que hubiera cobrado la correspondiente a 3 años y no a 25, pues a lo mejor ahora pues tendría que devolver, no sé, 150.000 euros, 200.000, no sé. Una cosa que aunque sea gorda, la puedes digerir. Pero no, el ayuntamiento necesitaba el dinero urgentemente. Lo que pone ciertamente en duda, aunque las dos cosas pueden coexistir, pone ciertamente en duda la razón suprema de que Galaza era una mierda y había que echarla de Garrucha y que daba un servicio fatal. Es verdad que Garrucha podría dar el servicio fatal y tú tener un hambre canina, caníbal, de comerte el dinero que pillaras. Y una cosa y otra pueden ser verdad. Pero en este caso todos sabemos que Galaza, con sus defectos, da un gran servicio, un muy buen servicio. ¿Por qué en Garrucha daba un tan pobre servicio? Y se da la coincidencia de que el equipo de gobierno dice que da muy mal servicio y me voy a llevar 4 millones cuando lo adjudique, que lo necesito como el pan para comer, para poder sobrevivir. Bueno, pues esto yo creo que inclina un poquito al menos, inclina a aquellos que en un momento determinado queramos ver objetivamente este asunto sin culpar a nadie, pero percibamos que hubo en la adjudicación del agua, en sacar el agua a concurso, una intención no tanto de mejorar el servicio de los garrucheros, que era el mismo que tenía el resto de la comarca y sigue teniendo, y que la gente está bien, sino, no tanto eso, sino aún un poquito más, el trincar los 5 millones, los 4 millones, porque el ayuntamiento estaba en bancarrota y necesitaba el dinero. Eso da la impresión. Un poquito al menos, ¿eh? O da que pensar. Y ahora el ayuntamiento, ¿cómo devuelve los 4 millones? ¿O no se lo han planteado en el equipo de gobierno? Tenemos declaraciones del alcalde, ¿no?
Sí, intentando explicar pues ese fallo judicial que fue dictado el pasado 16 de julio, pero que llegó al ayuntamiento a lo largo de este mes de agosto. Escuchamos a Pedro Zamora.
Sí, recibimos en el mes de agosto una sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde nos dicen que tenemos que retornarnos al proceso de licitación del agua en el momento en que se abrían los sobres. Pero después de mucho indagar y buscar, nos hemos dado cuenta que tenemos también otra sentencia de la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde nos dice que el proceso está bien. Ahora mismo pues, hemos pedido explicaciones a la sala del tribunal que nos digan dónde nos acogemos. Si nos vamos a retornarnos, ya nos dice la misma sala que está el proceso bien. Ahora nos vuelve a decir la misma sala que no está el proceso bien, pues entonces hemos pedido explicaciones y una vez que nos den la explicación, pues tomaremos las medidas que veamos convenientes para los intereses de los garrucheros y del pueblo de Garrucha.
Bien, pues eso es lo que nos contaba Pedro Zamora esta mañana.
Pero una cosa me llama la atención. El alcalde dice que nos hemos dado cuenta de que existe otra. Bueno, supongo que esas sentencias o todo lo que tiene que ver el contencioso que se haya generado, los contenciosos en torno a la concesión del agua, pues estarán en una carpeta, ¿no? O en un conjunto de archivos reunidos, juntos, ¿no? Claro, resulta que tiene una sentencia que alguien ha recordado, porque él no lo sabía, alguien le ha recordado, o bien un funcionario o bien el propio PSOE, porque el alcalde, dentro de sus diferencias, sí se habla con Maritoñi, la jefa de filas del PSOE, y exalcaldesa, y quien encabezó esta iniciativa, ¿no? Entonces se han dado cuenta que existe una sentencia y que dice que está bien, pero resulta que hay una más reciente que dice que no está bien, y es verdad, tienen que ir a que se lo aclare. Yo también pediría que me lo aclarara,
claro,
el juez,
para saber exactamente. Porque insistía en que es la misma sala.
Dice que es la misma sala, pero yo no sé, a mí todo esto me suena, es muy raro, porque lo que da la impresión es que la sala ha juzgado dos asuntos relacionados con el agua, pero no el mismo. Uno puede ser si se respetaron los plazos de no sé cuánto, y el otro si se presentaron todos los sobres en cada... Quiero decir, estamos hablando de empresas que se conocen al dedillo la legalidad, y que entre ellas eran tres grandes, pujaban por Garrucha. No porque Garrucha sea un sitio donde hacer grandes negocios, sino porque Garrucha abría un boquete, abría una posibilidad, entreabría la puerta para poder entrar al gran manjar, que ese sí que sí les interesa, que es la comarca. Y a través de Garrucha ponen una pica en Flandes, ponen una adquieren una posición a partir de la cual, con el tiempo y sin prisas, pueden agrandar. En un momento determinado se habló de ampliar a Vera, porque Aqualia es el que gana en Garrucha y Aqualia es socio en Codeur. Y bueno, empezar a tener relaciones con Vera e incluso con otros pueblos. Mojácar ha estado dudando mucho en si recibir o no, pues si hablar o no en serio de la oferta que Aqualia también... Porque claro, Aqualia es la que mejor se posiciona. A partir de ese momento, pues las otras se dan cuenta que es un trabajo difícil llegar a tener ahora una posición de privilegio como tiene Aqualia, en tanto que Aqualia, sin tener la posibilidad de hacer grandes negocios, sí tiene una posición, insisto, dentro de lo que es la infraestructura del agua en la comarca. Una posición que le permite ya mover alguna ficha de cara aquí a 15 o 20 años, no sabemos, situarse, porque estas estrategias no son de la noche a la mañana. Y solo está en una posición también de cierto privilegio en el caso de que se derrumbara Galasa, cosa que no parece que vaya lejanamente ni siquiera ni remotamente a ocurrir. Entonces, bueno, pues ahora el asunto es, entre todos ellos, estas empresas saben perfectamente cuál es la legalidad, cuál es la letra de la norma, de la ley, de todo lo que concierne a los servicios de abastecimiento y saneamiento, y conocen los procedimientos de licitación, que son prácticamente iguales en unos casos y en otros. Así que han estado denunciándose una y otra vez, y finalmente, bueno, pues ya han visto que con el dinero entregado ahora llega una sentencia, y a ver qué va a hacer el ayuntamiento, porque esa es la gran pregunta. Aparte de daños por dinero, por lucro cesante, por negocio que se esperaba hacer y que finalmente no se ha hecho, el que sí ya se ha entregado, el dinero que se ha entregado, 4 millones de euros. Esta garrucha, ¿sabes? Para que, vamos, se gasta 1.000 euros por despiste el alcalde en un parque que no es de garrucha, que tampoco debería despistarse en esas cosas, que pertenece a Mojácar, y joder, se arma el Cristo, ¿sabes? Garrucha no tiene un duro, sí tiene para pagar sueldos políticos y que no haya movimientos y mociones de censura, porque eso es lo que pasa cuando no tienes a todos. Hoy en día, desgraciadamente, eso es lo que pasa. Por eso Cuevas tiene a 14 o 12 o 11 liberados, por eso Vera tiene a 11 liberados o a 12, por eso el otro tiene a todos liberados, y todo el mundo libera a todo el mundo para que no le pongan una moción de censura. Esa es la moralidad con la que se aborda hoy la política. Pero bueno, no me voy de este tema. Garrucha no tiene un duro y encima ahora 4 millones.
No es el único problema que tiene con el agua Garrucha. Recordemos también el coste que le supone el acuerdo que en un principio, con la puesta en marcha de este nuevo servicio, acordó de rebajar el precio en los recibos a cargo del ayuntamiento.
Hombre, claro, es que el ayuntamiento se compromete con Aqualia. O sea, Aqualia le dice, el precio del metro cúbico es tanto. Y el gobierno de entonces, del Partido Socialista, le dice, no, yo no voy a hacer este cambio para que cuando conceda el servicio a los ciudadanos que yo le he dicho que vamos a tener agua más buena y a mejor precio, la viabilidad real, la que te dice una empresa, no la del político que se la inventa, sino la realidad, la de Aqualia, la que ha hecho los números, dice, me interesa en estas condiciones, y si no, esto no le interesa a nadie. Entonces le pone un precio al metro cúbico que no coincide con el sueño del gobierno de Garrucha, el sueño de ponerlo a, no sé, a 40 y tantos céntimos, o 50 y tantos, o 60 y tantos, no coincide con eso. ¿Y qué es lo que dice entonces el gobierno de Garrucha en otra muestra más, no el actual, el que había, en otra muestra más de inconsciencia absoluta? Y si son conscientes, joder, pues hacer eso siendo conscientes, pero en fin, a mí me extraña que no lo fueran. Decide que la diferencia entre el precio del coste real que va a imponer Aqualia y el que el ayuntamiento quiere, porque es el dueño, en definitiva, y tiene peso para poder influir, dice, no, el precio del agua va a ser el mismo de Galasa o un céntimo o dos menos. Aunque Aqualia le ha dicho, no, tiene que ser 6 más o 7. No te preocupes. No me preocupes, ¿qué coño no me voy a preocupar? Claro que me voy a preocupar. Además, ya te he dicho yo cuál va a ser el precio, ya te lo he puesto todo. Si está todo en el pliego, en la propuesta que te he hecho. Le dice, no te preocupes que la diferencia te la pago yo, dice el ayuntamiento de Aqualia. ¿Ustedes creen que eso? Pues habrá gente que esté escuchando, alguna, yo creo que pocos, que digan, ah, sí, está estupendo, que lo pague el Estado, que lo pague el gobierno, que lo pague el ayuntamiento, que lo pague. Pero eso, ¿y quién paga eso? Pero los cafés esos, ¿quién los paga? ¿Qué viene? ¿Viene Trump? Hay una ayuda de la Comunidad Económica Europea que, por otro lado, vendría de impuestos que le cobran a usted. ¿Pero quién paga eso? ¿Cómo graciosamente el ayuntamiento le dice, subvencionemos el agua y ya veremos después? ¿Por qué se subvenciona el agua? Además, no se pueden subvencionar. Es ilegal subvencionar los servicios. No se puede. Ya desde la época del triste Montoro, de la desgracia esta que fue Montoro, eso está perfectamente clarísimo. Un servicio repercute en el recibo en tanto cuesta hacerlo. Entonces, hoy se encuentra Garrucha con que su deuda, que no es poca, viene incrementada en cerca de 1 millón de pavos, irá por 800 o 900, por los centimitos de diferencia en cada recibo y en cada metro cúbico que no se ha pagado al precio que decía Aqualia, que era el del coste del servicio más la rentabilidad que la empresa quiere. ¡Qué desastre, por Dios!
Bueno, pues espera, porque no abandonamos Garrucha, que te voy a contar otra cosa. También en esta localidad, el PSOE denunció una avería en la red de agua que llevaría 3 meses sin reparar. localizada en una tubería de titularidad municipal que suministra agua a las duchas del playazo y al riego de jardines, cuyo contador, según los socialistas, registra una pérdida constante de 20 metros cúbicos de agua a la hora, lo que se traduce en 480 metros cúbicos al día. Extrapolando esas cifras al periodo de 3 meses que aseguran los socialistas podría llevar esa tubería dañada, el desperdicio total ascendería a 45.000 metros cúbicos de agua con un coste asociado a la factura que rondaría los 90.000 euros.
Pues sería Aqualia, que es la que se encarga de ese tipo de temas. La que tiene el control sobre el agua es Aqualia, no es tanto el ayuntamiento.
Sí, pero ahí recuerdo también el desastre y el mal estado de las tuberías, algunas deshechas también en el caso de...
Sí, pero Aqualia sacó pecho enseguida y dijo que en 6 meses y con 100.000 euros había conseguido el, no sé si era el 60 o el 70% de las pérdidas quitarlas, pero me parece que ahí fue una machada de Aqualia para justificar, bueno, por lo menos decirle a la gente, a Dios gracias nos habéis elegido a nosotros, que somos así de buenos en nuestro trabajo, ¿no?
Eran las famosas tuberías de Uralita.
Bueno.
Un apunte más. Venga, rápido, vamos. Con respecto a la localidad de Garrucha, porque cuando llamamos al alcalde de Garrucha para todas estas cuestiones de las que hemos hablado, le hemos preguntado cómo ha ido el verano y nos ha dicho, bueno, la mala imagen que hemos dado de limpieza tiene su explicación. Es verdad que en las redes sociales nos hemos encontrado muchas personas denunciando la suciedad, el estado de limpieza, de falta de limpieza que presentaba este municipio y que muchos decían no lo entendemos en una época turística como esta, en pleno mes de agosto, que esto se produzca. Bien, el alcalde nos contaba que 23 trabajadores de la limpieza se han dado de baja psicológica este verano. De esos 23 trabajadores, 16 fueron contratados a través del SEPE para fortalecer esa limpieza a lo largo del verano. Pues han ido 16 correspondientes al SEPE de baja psicológica y 7 trabajadores municipales que trabajan en la limpieza municipal. En este momento hay 23 trabajadores de la limpieza de baja psicológica en el Ayuntamiento de Garrucha.
Claro, yo creo que el dato estaría redondeado maravillosamente si supiéramos cuántos son la brigada de limpieza, porque a lo mejor son 30, pues no van a ser 80, ¿cuál son 30 o 33? ¿Qué está? ¿El 80% de baja? El día que se constataron las enfermedades mentales, las dolencias mentales, se abrió una puerta al mundo de los gandules, del fraude en el trabajo y de tantas cosas, que especialmente ataca a los organismos públicos, que son los que me importa a mí si soy el jefe o el responsable, porque no afecta a mi a lo que cobro de productividad, que por cierto siempre están a la orden del día con productividades, con nuevos convenios. Y todo esto hace que aquellos que son los que sostienen la administración y nosotros que le sostenemos vivamos peor que ellos. Y ellos mejor que nosotros. Sí, esa es la realidad de España. La nueva clase burguesa, la alta burguesía, que no llegaría a ser eso, pero por el camino van, aquellos que nunca le niegan un crédito en el banco, aquellos que son bien recibidos en los bancos, usted ya no, yo tampoco, aquellos que somos autónomos, que somos asalariados de empresas, ya nos piden la solvencia de las empresas, y tú dónde trabajas, y tú quién eres. Pero si llegas y tú llevas una nómina de funcionario, a ti no te preguntan eso, porque ya lo saben que eso funciona. Y funciona y está muy bien, pero esa frase tan bonita que dicen los políticos, que nadie se quede atrás, aquí la mitad de España no. Aquí 2/3 de España se ha quedado atrás en relación a una surgente con fuerza. Nueva clase o parte de la clase social más privilegiada de este país, que son los funcionarios. Bien, bueno, mañana hablaremos de más cosas, tenemos todavía bastantes por contarle, pero bueno, hemos iniciado este tiempo de radio ya que nos llevará hasta el verano que viene. O sea que tenemos todo un año por delante. Mari Carmen Sarabia, Javier Irigaray, Salomé del Moral y la gran Catina Pérez aquí a mi lado. Muchas gracias. Mañana más.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.